Y ahora, en Levando Anclas, nos vamos a la localidad etíope de Arbaminch. Allí se encuentra Álvaro Nil, que espera nuestra llamada para, bueno, pues para que nos cuente cómo le van en esos 829 días que lleva hasta el momento recorriendo el continente africano en su bicicleta y con su nariz de clon. Levando Anclas está siempre lleno de momentos especiales, y este es un momento, por eso, pero que muy, muy especial. Vamos a hacer conexión con Etiopía, con el sur de este país africano, con una población llamada Arbaminch. Allí se encuentra nuestro querido amigo Álvaro Nil, biciclón. Después de varios meses que no hacíamos contacto con él, por fin tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, Álvaro Nil, al que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Álvaro.
Hola, buenas noches desde Etiopía.
Bueno, pues sí que teníamos muchísimas ganas de estar contigo. Lo hemos intentado varias veces en Levando Anclas, pero no ha podido ser, pero por fin te tenemos con nosotros, Álvaro.
Pues sí, ya era hora, ya. La gente me preguntaba también, que a ver cuando me entrevistaba Roge, así que bueno, por fin estamos en el aire Levando Anclas.
Eso es. Bueno, la última conexión fue en Kigali, en la capital de Ruanda. Era el 19 de noviembre del año pasado y justo coincidían con los 2 años de trayecto que lleva recorriendo en bicicleta el continente africano. Tu eslogan, tu lema es miles de sonrisas alrededor del mundo, porque no solo vas a recorrer el continente africano, anteriormente ya habías hecho Sudamérica, sino que vas a dar la vuelta al mundo durante muchísimos meses. En principio dijiste que 80 meses, pero la cosa igual va para más largo, ¿no?
Sí, el proyecto de la vuelta al mundo en 80 meses es una manera de hablar. Yo creo que serán unos 10 años. De momento, bueno, llevo 28 países africanos, más de 2 años de recorrido, más de 32.000 kilómetros, y eso, tratando de llevar una sonrisa a la gente, ¿no? Darles algo que por lo menos no necesitan comprar con dinero y que incluso no pueden pagar, porque esas sonrisas son impagables.
Sí, porque hay que recordar que vas de clon, vas con tu bici, por eso eres el famoso biciclón.
Sí, bueno, el único, creo.
El único.
Porque,
biciclón.
Exactamente, la nariz me la pongo para actuar, me la quito para dormir. Y bueno, voy haciendo espectáculos a veces organizados y a veces de manera improvisada, que son la mayoría, en pequeños plazas, mercados, allí donde llego, pues agarro 3 naranjas y se forma un círculo enseguida, saco alguna cosa de magia. Como digo, el payaso no es un disfraz que uno se pone, es algo que uno lleva dentro, y hacer reír para mí es mi forma de ser. Así que bueno, no me queda más remedio que interactuar con la gente y tratar de llevar una sonrisa a través de mi recorrido, y la gente pues recordará que por ahí pasó un ciclista que iba haciendo bromas y magia.
Bromas y magia en tu bicicleta, y así pedal a pedal pues estás recorriendo todo el continente africano, y parece ser que los últimos días han sido horribles, incluso pues ahora mismo estás sufriendo bastante, ¿no?
Sí, África es duro por distintos motivos. Hace poco fue duro porque tuve que atravesar 2 desiertos, una zona muy aislada del norte de Kenia, que incluso hay asaltos a los coches, todos los que van por ahí llevan policía dentro, y no me dejaban recorrer en bicicleta. Hablo en plural porque ahora estoy viajando con un japonés que encontré en Nairobi, y juntos estamos yendo hacia Etiopía. Y esa zona del norte de Kenia era muy difícil por los 2 desiertos que digo, varios días sin agua, y pocos ciclistas la han hecho. En concreto, uno de los que la hizo fue Chencho Lorenzo Rojo, hace ya casi un año.
Sí, de Vitoria Gasteiz, que también está recorriendo el continente africano en bicicleta.
Sí, está por el otro lado, nos encontramos en Maputo, y él ahora está pues yendo a Níger. Y él recorrió ese camino muy, muy duro, muy duro. Pues tienes que llevar más de 14 litros de agua para un día, para 2 días, y es desierto y las piedras te comen los neumáticos. Y de ahí entras en Etiopía, donde la carretera mejora, pero el ambiente empeora. Yo digo que prefiero 3 serpientes que un niño etíope, son terribles, te tiran piedras, te meten palos entre las ruedas. Bueno, tanto es así que un ciclista que conocí el día que yo entraba en Etiopía, él salía, me decía, gracias que terminé Etiopía, porque ha sido una tortura, y yo lo estoy padeciendo. Los niños te gritan, los adultos no hacen nada, y lo que hacen a veces es pararles para que te dejen de gritar, y entonces el adulto te pide dinero porque él ha hecho algo. Bueno, los niños, los bebés cuando nacen en el mundo en general nacen con la mano apretada, con el puño cerrado. Yo creo que los etíopes nacen con la mano abierta ya. Ya nacen pidiendo, porque vienen de generación en generación y es terrible. Es un pueblo que, por lo menos esta parte del sur, está perdiendo la dignidad. A veces te piden dinero y tienen dinero en el bolsillo, como yo constaté hace unos días. O un niño que tiene 10 vacas te pide dinero cuando sus vacas valen más que tu bicicleta. Pero bueno, la cuestión es pedir y por pedir que no quede.
Bueno, pues esta es la situación que estás viviendo ahora mismo una vez que has entrado en Etiopía. Pero vayamos por parte. Decíamos que te habíamos dejado en Kigali, en la capital de Ruanda, en noviembre de... en noviembre del año pasado. Bueno, diríamos que llevabas dos años porque saliste de Oviedo, de tu ciudad, el 19 de noviembre de 2004. Hasta el momento llevas 829 días recorrido por el continente africano. Y bueno, pues sí, te dejamos en Kigali. De allí supimos que fuiste a Uganda, y en Uganda se te rompió una de las ruedas de la bicicleta.
Sí, el camino era muy malo, la época de lluvia, rompí la rueda trasera y tuve que esperar un mes por un repuesto que no llegaba. Al final llegó con Papá Noel. Pasé la Navidad en Kampala, una de las ciudades más interesantes de África, con una vida nocturna pues muy interesante y muy sana, sobre todo. También es una ciudad muy segura, Kampala, a diferencia de otras. Y de ahí, pues el 1 de enero de 2007 arranqué de nuevo la bicicleta con la rueda nueva, rumbo hacia el monte Elgon, por cuya ladera atravesé una frontera muy un poco transitada, la frontera de Swam. Tanto que el policía que me vio me dijo: pero ¿por qué no vas por la otra? ¿Qué haces por aquí, no? Y le dije: bueno, quería hablar contigo un rato. Se rió y me selló el pasaporte. Y de ahí, pues hacia Kenia, coincidí con el Foro Social, un evento que, bueno, es un poco lamentable, la verdad, porque no creo que ha perdido la finalidad del origen. Y del Foro Social salí con una cocina solar. Una de las empresas que estaban ahí participando me regaló una cocina solar con la que a veces me entretengo a cocinar y a comer de una manera, para mí eso sí que es magia, ¿no? O sea, que el sol te haga la comida, eso es terrible. Y en una hora y media tienes un arroz con zanahoria para chuparse los dedos. Y de Kenia...
Sí, perdona, Álvaro, así que, bueno, ¿opinas que el Foro Social Mundial, por lo menos el que se ha celebrado hace unas semanas en Nairobi, pues ha perdido un poco el rumbo? Ya sabemos que de ahí partió el famoso lema de otro mundo es posible.
Bueno, sí, de hecho en Nairobi había un foro alternativo al Foro Social, que ya es alternativo, con lo cual es la cuadratura del círculo. Y es que pues se convierten un poco en un mercadeo, y bueno, y las ONGs, por lo que yo he escrito en mi página también, en biciclón.com, pues cuanto más grande es peor, ¿no? Y yo ya estoy un poco cansado de ver coches de UNICEF que valen miles de dólares y que no están llegando a la gente. Y a veces, como en Etiopía ocurre ahora, esos son los que duermen en mejores hoteles, comen la mejor comida y viven lejos de la realidad social, que está en los mercados y en las pensiones de mala muerte con cucarachas como la que estoy durmiendo ahora, ¿no? Y estas ONGs, pues cuanto más grandes, han perdido un poco el rumbo, y yo creo más en las iniciativas pequeñas. En el Foro Social conocí gente del País Vasco, de la ONG Calcuta Ondoan, sí. En fin, gente que está haciendo cosas a pequeña escala, a escala humana, donde la burocracia no fagocita los recursos, y por eso creo que esos proyectos son interesantes. Pero bueno, también hay personas que tratan de luchar porque las cosas no crezcan, y de ahí que mi proyecto sea un proyecto pequeño, unipersonal, pero que detrás hay muchas personas empujando, soplando, colaborando, para que yo pueda seguir adelante llevando sonrisas, algo que parece muy simple, pero que es difícil de conseguir a veces.
Sí, y ahora además, por lo que estás comentando, vas con una cocina solar.
Sí, es una tontería, son cuatro tapas de cartón, pero con papel de aluminio por dentro. Metes la olla dentro de una bolsa de plástico y te sientas a esperar. Es increíble. Aquí el sol, como no sobra, pues harto de que me queme la piel, pues he decidido sacarle ventaja y por lo menos que me queme el arroz.
Bien, y así en Kenia también has subido al monte Kenia.
Sí, dediqué unos días a caminar por la montaña, lo cual es otra de mis aficiones. Y pues estuve 6 días caminando por el monte Kenia, disfrutando de una de las maravillas todavía que el bolsillo puede permitirse. El Kilimanjaro no lo pude hacer porque tiene un coste que me parece absurdo, $800 por escalar una montaña, me parece una barbaridad, cuando además es un paseo simplemente. Y el monte Kenia era mucho más accesible y estuve 6 días caminando. Bueno, es una de las despedidas de las montañas de África, ¿no? Ahora ya casi estoy enfilando a las dunas de Sudán.
Sí, Álvaro, pues tienes que estar en plena forma, porque eso de estar todos los días dándole a la bicicleta, además con las alforjas, y luego además ascender algunos de los montes que vas pasando, que vas recorriendo, pues tienes que estar muy, muy fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aparte, el atravesar esos desiertos que te decía del norte de Kenia hace que uno fortalezca no tanto las piernas y los músculos, sino la cabeza, ¿no? Cuando uno, como digo, aprende a sufrir y sufre y sufre y sale de una batalla y de otra y de otra, pues uno se fortalece. Y eso es lo que uno no puede nunca aprender en un gimnasio, ¿no? Esto es lo que la vida, el camino, el sol, la falta de agua. Cuando yo bebía agua en ese desierto y estaba caliente, era increíble, porque sí, tragaba líquido, pero la garganta estaba igual de seca que antes de beber. Era un efecto químico, no lo sé. El agua caliente no te moja la garganta, parece ser. Y esto te hace que te fortalezca y, bueno, físicamente tirar de una bici que pesa 85 kilos, pues quieras que no, te va poniendo fuerte y sí, pues mi constitución física ahora y la que tenía hace 2 años es bien diferente. He adelgazado bastante y debo tener más músculo en los dientes.
Sí, nos comentaba hace ya un tiempo, pues estas pasadas Navidades, Joaquín, un profesor de educación física de un colegio de Amorevita, que estuvo unos días contigo acompañándote, pues de que eres una persona como muy disciplinada.
Yo, es mi forma de vida, yo no estoy de turismo por aquí, y yo en mi vida tengo cierta disciplina, pues levantarte. Hoy me he levantado a las 5 de la mañana, el sol sale a las 6:30, así que a oscuras recoger la tienda, a oscuras preparar el desayuno y cuando el sol empieza a salir, que te pille pedaleando. Hay que tener disciplina para poder cumplir un objetivo, y mi objetivo no es pequeño. Dar la vuelta al mundo en solitario, en bicicleta, no es una cosa fácil, no mucha gente la ha hecho, algunos han dado la vuelta al mundo en 2 años, en 3, casi sin pisar África, y bueno, una verdadera vuelta al mundo en bicicleta exige tiempo, dedicación, y yo pienso que disciplina, incluso para mis espectáculos también lo soy, como digo, cuando ofrezco el espectáculo, soy un payaso muy serio.
Sí, actuaste en la cárcel en Kenia.
Sí, en la cárcel, gracias a un contacto de una ONG, pues de estas que todavía no han crecido demasiado, Médicos del Mundo, y a un paisano de mi ciudad, de Oviedo, pues conseguimos organizar un espectáculo para 400 presos, que da un poco de rabia para un artista actuar ante un público forzoso, porque aunque no les guste no se pueden ir, porque están en la cárcel, pero las risas y el calor que ellos desprendían de la actuación, yo creo que demostraba que se lo estaban pasando bien. Incluso, como la gente puede ver en la página en bicicleta.com, pues ese día actué, cambié mi traje de payaso habitual que llevo ahora, que es un traje de Masái, por un traje de preso. Un preso que había dejado la cárcel unos días antes, pues le pedí al oficial si me dejaba el traje, me lo dejó y bueno, actué vestido de preso, lo cual para mí es más acercamiento aún, si cabe, a esta gente que está ahí dentro. Algunos culpables, algunos sin condena, y algunos pues que bueno, han hecho algo malo en la vida, pero que creo que también tienen derecho a reírse.
¿Esta actuación en la cárcel qué fue, en Nairobi?
Fue a las afueras de Nairobi, en Ruiru, una cárcel en la que la ONG Médicos del Mundo da cursos de SIDA a los presos y bueno, medicinas también, asesoramiento médico.
Álvaro, pues sí, vamos a incidir un poquito en esos dos desiertos, esos 10 días en el infierno que describes también en tu página web, biciclón.com, en la cual, bueno, pues comentas de que la travesía, pues debiste acarrear al menos 14 litros de agua, también nos lo has comentado ahora, que bueno, que tuviste que aguantar jornadas de más de 45 grados centígrados con esos 85 kilómetros de peso en la bicicleta. ¿Cómo ha sido y por qué son dos desiertos y qué tipo de desiertos son? Por lo que se ve en tu página son muy pedregosos.
Sí, son muy pedregosos. El desierto uno que está a la mitad de camino antes de Marsabit, y solo ese tiene alguna acacia, algún árbol pequeño, y el siguiente de Galgut no tiene nada, es una hierba amarilla muy pequeña y mucha, mucha piedra, y es curioso porque los nómadas, porque en ese desierto lo que ves a veces son caravanas de camellos cruzando, ese desierto hay tumbas de nómadas, y las tumbas están construidas con piedras, con las rocas del propio camino, y son montículos rectangulares, elevados sobre el terreno, que se ven de lejos, parecen una simple roca, pero cuando te acercas son rocas, una sobre otra apilada hasta formar una tumba, y es pone los pelos de punta pensar que debajo hay una persona durmiendo en esa paz que por la noche invade todo el desierto, donde no hay una sola luz eléctrica, donde el cielo está lleno de estrellas y donde por la situación geográfica contemplas las constelaciones del norte y las del sur.
¿Y no tenías miedo al atravesar ese desierto, bueno, esos dos desiertos indomables, pues yo qué sé, en esas noches de que estás tú solo en un sitio fuera de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Que ahí, yo qué sé, te pueden asaltar y puedes desaparecer rápidamente.
El japonés con el que viajo dice que a él le da miedo esas noches de tantas estrellas. No sé por qué. A mí no me da miedo. A mí me siento en mi casa dentro de esas estrellas. El cielo es como un manto que me arropa por la noche. Yo no pienso en los peligros. Si es cierto que un día una serpiente se levantó en el camino, una cobra, y bueno, pues fue un buen susto, ¿no? Y esa misma noche un escorpión, mientras estábamos cocinando, se puso a recorrer por la comida, bueno, pues hasta que el japonés le dio la extrema unción con un certero zapatazo. Pero a mí me da más miedo, como te digo, en Etiopía, los niños. Ahora el retrovisor lo llevo no para ver si viene un coche detrás, sino para ver a cuánta distancia está el niño que me va a tirar la piedra. Porque Etiopía es un país muy duro y bueno, ojalá pudiera hablar mejores cosas de este país, pero lamentablemente no hay educación, y la educación, los niños no nacen con ella, se la damos los adultos, y si no la tienen es porque los adultos estamos fallando o están fallando, y eso es, da pena ver, ¿no? A veces yo lo que trato es de dar ejemplo, y cuando hoy, por ejemplo, una niña me tira una piedra, una niña de solo 12 años, he dejado la bicicleta, he ido corriendo detrás de ella, la he cogido y le he obligado a cargar una piedra que pesaba por lo menos 20 kilos y a que la llevara por lo menos 25 metros, ¿no? Mientras la niña lloraba, pero que vea que las piedras pues no son un juguete, que pesan, en fin, que hacer un poco algún tipo de castigo ejemplar, porque es que si no haces nada, al siguiente ciclista que viene por aquí, como al primero acertaron y no les pasó nada, al segundo le van a tirar también. Y de esta manera yo creo que los que vengan detrás de mí, en ese pueblo donde yo he hecho eso, al menos esa niña no va a tirar piedras.
Así que han sido los últimos días pues bastante difíciles, ¿no? 10 días en el infierno, como pones en tu página web, la carretera que va de Isiolo en Kenia a Moyale, a la frontera con Etiopía, y una vez que has entrado en Etiopía, bueno, pues te estás encontrando con todos estos niños que te tiran piedras, que te ponen palos en los radios, como dices, que te chillan y chillan. La cosa...
La cosa no mejora, ¿no? Y luego los adultos a veces les apartan para que no te tiren piedras y tal, y entonces te vienen a pedir dinero porque ellos han hecho algo, ¿no? Siempre con la mano abierta, la mano pidiendo. Me da rabia porque, como digo, pues parece que están perdiendo la dignidad, ¿no? Y yo con algunos los he hablado, pues que no perdáis la dignidad, ¿no? No pedir por pedir, pedir si de verdad necesitáis, pero si tú tienes 5 vacas, no eres pobre. Y bueno, pero no sé, acabo de entrar en este país y, como te digo, no quisiera hablar todo lo malo, también tiene cosas buenas, la comida es muy rica y las mujeres son preciosas, así que bueno, vamos poco a poco.
Bueno, poco a poco, porque seguramente que vas a encontrar muchos tesoros en Etiopía, seguro que sí, ya lo verás. Y bueno, hay que recordar también, Álvaro Nil, que tienes el libro Kilómetros de Sonrisas, que se puede pedir, nuestros oyentes lo pueden pedir, y esto es de alguna manera lo que te va alimentando el viaje, ¿no?, económicamente.
Sí, esto, sobre todo, bueno, el trabajo que hice antes de salir, ¿no?, la preparación, estuve trabajando unos años para ahorrar algo de dinero, pero ese libro de Kilómetros de Sonrisas que la gente está comprando, ya va por la segunda edición a través solamente de mi página biciclón.com, me ayuda a seguir y también ayuda a mucha gente que tiene dudas en dar el salto, en cumplir sus sueños. Yo sé que ese libro ha empujado a más gente a la carretera o al sueño que tengan, ¿no? Y me alegro de haber sido un poco el último empujón para algunas personas, igual que otros escritores, otros libros lo fueron para mí. Creo que el libro es una manera de escapar de la realidad, hasta que uno es capaz de construir una realidad hermosa en la que pueda vivir, y este es mi caso ahora, ¿no? Una realidad bonita donde lo que echo de menos son amigos, pero incluso tengo el lujo de tener grandes amigos, como ahora uno que viene desde Iruña en abril a verme a Etiopía. Pues si un amigo se mete esa paliza de kilómetros, ese palo al bolsillo, pues ¿qué más puede uno pedir, ¿no?
Sí, porque son algunos viajeros los que te visitan, ¿no?, en tu recorrido por el continente africano. Bueno, y diremos que Kilómetros de Sonrisas es el libro que relata tus vivencias en Sudamérica, pues de biciclón, ¿no?, pues con la bicicleta y de clon, ¿no?, que diste un montón de actuaciones por todo Sudamérica, y que de alguna manera cada uno de los libros que vendes pues te ayuda a continuar económicamente en tu recorrido actual por el continente africano. Creo que simplemente tres libros pues ya te ayuda a estar un mes de marcha por ahí, ¿no?
Pues sí, con unos cuantos libros y los artículos que escribo cada mes en Bike a Fondo, la revista de bicicletas, y pues también algunos amigos, como la bicimensajería La Luna, para la que trabajé y que contribuye con este proyecto, alguna clínica dental, ahora una imprenta, en fin, haya sponsores, vienen y van, y bueno, ellos todos son bien recibidos, y también ayudas privadas. A veces alguien que no conozco me ingresa 5 euros en la cuenta que tengo en el banco, y otra gente me pide consejo, me dice, yo quiero ayudar a una ONG, pero desconfío de todas. Por favor, busca en el camino una situación que pueda servir para que yo pueda ayudar. Un niño, algo que tú veas, un hospital, donde veas una necesidad, dímelo y yo puedo enviar un dinero al mes. Y esas preguntas me las están haciendo a mí, como si yo fuera un notario de la realidad, y me alegra que la gente confíe en mí y que yo le pueda decir, mira, envía tu dinero a este hospital, a este pueblo, y tienes 100% de seguridad que todo el dinero va a llegar. Y esto es lo que la gente está un poco perdiendo la confianza en las grandes ONGs, que cuando apadrina a un niño, pues no sabe lo que el dinero que está llegando, y si ese niño a lo mejor ahora tiene ya 35 años.
Bueno, pues ahí está Álvaro Neil, Biciclón, se encuentra en Arbamich, en el sur de Etiopía. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Levando Anclas. Esperemos que no tardemos tanto como 4 meses en volver a hacer la conexión. Intentaremos que sea mucho antes. Y nada, desearte que vaya todo mejor a partir de ahora en Etiopía, sobre todo con los niños, que no te traten de esa manera.
Bueno, vamos a intentar, por lo menos que si el niño me trata mal, que la madre me cuide.
Bueno, pues eso es. Muchísima suerte. Volvemos a recordar tu página, que son www.biciclón, biciclón con clon, payaso en inglés, biciclón, todo junto, .com. Muchísimas gracias, Álvaro Neil, por estar con nosotros.
Nada, un placer, como siempre, y me alegro que te hayas recuperado ya de la enfermedad roja. Agur, sí. Hasta pronto.
Hasta pronto, agur. Álvaro Neil repartiendo sonrisas alrededor del mundo, miles de sonrisas. Hay que darle toda nuestra energía, todo nuestro ánimo a esta persona. Álvaro Neil, la biciclón, se lo merece, sí que sí.